queridos hermanos, doy gracias a Dios porque me ha sido concedida esta oportunidad inesperada para mí, pero de todos modos provechosa. Anoche pude hablar con el pastor por teléfono para estar más seguro acerca del horario y de ajustar este programa, incluso para saber si iba a ser en el templo o en alguna ciudad fuera, como otras veces sucede, si había que venir uniformado o no. E incluso me dijo que podíamos venir de color. En ningún momento me dijo que me iban a usar para predicar. Por lo tanto, no vine preparado, podría decir, en este sentido, porque últimamente he procurado grabar todos mis mensajes. Y como venía seguro de que no iba a predicar, no vine preparado para grabar. Y entonces, aquí ya en medio del programa, fue que me dijeron que me iba a tocar esta parte. Bueno, sí se puede. Entonces, de todos modos, anunciado o de sorpresa, doy gracias a Dios porque entre tantos me hayan escogido a mí para traer esta parte. Preguntaron si era posible traer a los jóvenes o que el predicador saliera hacia afuera. Yo estoy dispuesto a salir a predicar allá si es necesario. Pero quisiera que todos los jóvenes me escuchen. Me escuchen porque tengo algo para los jóvenes. Quizás los niños no puedan entender. Quizás los mayorcitos, pues, no necesiten, o quizás sea tarde para escuchar estas palabras. Pero me parece que a los jóvenes tiernos, los que tienen por delante una decisión grande que hacer, les convendría escuchar estas palabras. Porque hace unos días el Señor me dio una experiencia, puedo decir que singular, y quiero compartirla con ustedes. Hay una escritura que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar igualmente en uno. Y hay muchos textos bíblicos que nos hablan de lo glorioso que es el reunirnos como pueblo de Dios, de sentirnos en comunión cerca unos de otros, y tanto más cuanto más grande es el grupo de los fieles. ¿Es así o no? En cambio, el título de mi mensaje parece que es o de esta charla, porque me dijeron que es una charla lo que voy a traer. El título casi que tiene un sentido opuesto. Lo voy a decir un poquito más adelante. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Es decir, que hay bendición en la unión. El título casi que da a entender lo opuesto. Vamos a ver cómo podemos armonizar esto. Creo que la mayoría de nosotros escuchamos una noticia hace algunos días, una noticia lamentable, algo trágico que sucedió en un estadio de Guatemala. Estaba allí, salió ileso. Gracias a Dios. Es decir, en un lugar donde se reunió mucha gente, mucho más de lo que estaba prevenido, de lo que estaba planificado. Y esa multitud exagerada se descontroló, provocó un alud humano, una avalancha humana, y hubo muchos muertos y muchos heridos. lamentablemente, los que no pudieron escapar de esa avalancha salieron afectados. Y no es el único caso. Los que comentaban la noticia hicieron un recuento de cómo en distintos tiempos y en distintos lugares ha sucedido algo parecido. Es decir, que no siempre es bueno estar dentro de un grupo grande. Es bueno cuando el grupo es pacífico, cuando, especialmente cuando el grupo es de gente temerosa de Dios. De lo contrario, puede ser peligroso. Entonces, el título de estas palabras es Salte del montón. La mayoría de las personas, y sobre todo los jóvenes, no tienen un criterio propio bien definido y prefieren estar dentro de estar donde están los demás y hacer lo que hacen los demás. Por lo general es así. Si ese grupo, si esa comunidad es positiva, aun cuando el joven no tenga un derrotero fijo, pues va con el montón, y si el montón va por buen rumbo, pues cada uno va por buen rumbo. Pero si lamentablemente el grupo es negativo, ¿a dónde va los que se juntan con el grupo, con el montón? También va a un mal fin. En esos casos, en esos momentos, es cuando es necesario tener en cuenta el título de estas palabras. ¿Cómo es? Salte. No es saltar, sino salir. Sal. Salte tú. Sal del montón. Dios es bueno. Lo cantamos aquí y lo repetimos porque lo sabemos. ¿Por qué es bueno? Porque para siempre es su misericordia. Pero hay un adversario, un opositor, uno que se opone a lo que es de Dios y que es enemigo de nuestras almas. ¿Y él es bueno? Es malo. Es malo, y tan malo que su maldad la entremezcla con algunas cosas buenas y atractivas para lograr engañar. Pues bien, por lo general, cuando Dios hace algo bueno, el diablo lo pervierte y lo convierte en malo. Y así, incluso muchos adelantos de la ciencia, de la tecnología, que fueron ideados, fueron hechos con un propósito bueno, después vemos cómo tienen un uso funesto, destructivo. Y es que lo que Dios hace para bien y lo que algunos hombres hacen para bien, otros hombres, inducidos por el maligno, lo usan para el mal. ¿Y creen ustedes que Dios hizo esta tierra, estas cosas, esta creación tan hermosa, la hizo para mal? Dice que cuando Dios vio todo lo que había hecho, dijo, y es que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Pero el enemigo llegó, corrompió a la primera pareja, y para que esa primera pareja pudiese subsistir, Dios tuvo que maldecir la tierra para que estuviesen en igual condición y la humanidad pudiera desarrollarse. Y después, cuando Dios escogió un pueblo, una familia singular, escogida, buena, especial, también el diablo ahí hizo la obra. Y siempre que Dios ha escogido un grupo selecto, escogido al cual manifestarse, tarde o temprano, con el transcurso del tiempo, ¿qué ha sucedido por lo general? se enfrían, se desvanecen, se corrompen. Esto lo vemos en la historia bíblica. Especialmente los que hemos leído la Biblia, sabemos que es así, de que no solamente en el tiempo cuando Dios, dentro de una humanidad pervertida, escogió la familia de Noé para fundar una nueva generación, que también se corrompió. Después, dentro de un mundo pagano, escogió a Abraham para de él fundar una familia escogida, y también se desviaron. Y así en el tiempo de los jueces, cuando era levantado un caudillo que enderezaba al pueblo, con el tiempo se desviaban de nuevo y tenían que ser azotados. Y así la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es de altos y bajos, de altos y bajos. ¿Es así? Y la historia de la iglesia cristiana es un tanto parecida. Altos y bajos. Tiempos de avivamiento, tiempos de decadencia. Tiempos de fervor, de fidelidad, de reconsagración, y tiempos de descuido, tiempos de desobediencia, tiempos de alejamiento. Y no es que Dios se acerque y se aleje de nosotros. Dios es firme, Dios es constante, Dios no se muda. Somos nosotros, los humanos, los que a veces nos acercamos a Él un poquito y a veces nos alejamos mucho. Y creo que fue antes de anoche, escuché una experiencia de una hermana que creo que ni conozco, pero que allá por el norte estaban celebrando un servicio y una hermana estaba cantando un himno. Y en ese himno decía, pedía al Señor que no te alejes de mí o de nosotros, algo por el estilo. Me escuché el testimonio de alguien que estaba presente. Y mientras ella cantaba, pues empezó a llorar y no pudo terminar de cantar. Después contó la experiencia. Mientras cantaba, el Señor le visitó, le amonestó o le dijo: no soy yo quien me alejo de ti, eres tú la que te alejas de mí. Y eso es así. Dios no se aleja de nosotros, pero muchas veces nos alejamos de Él. Y como dije, somos dados a ir donde van los demás. Somos dados a hacer lo que hacen los demás. Y por lo mismo, a recibir el pago, la recompensa, el premio de que van a recibir el grupo, sea bueno o sea malo. Por eso tenemos que fijarnos bien a quién seguimos. Y si la situación no es favorable, ¿cuál es el consejo? Salte del montón. Yo creo que entre nosotros hay mentes positivas, podríamos decir, pero más bien optimistas, y de seguro que también pesimistas. Es decir, que dentro de nosotros hay quienes son capaces de captar lo bueno que hay entre nosotros, lo bueno que hay en este programa, lo bueno que hay en una alabanza, en una oración, en un testimonio, en la presencia de un hermano. Yo creo que hay mentes positivas que son capaces de detectar lo bueno y lo mucho bueno que hay entre nosotros. Pero si hay alguno pesimista, hay alguno que le gusta buscar defectos y ver la parte fea de todo, va a encontrarlo también aquí. Porque en un conglomerado hay de todo. y no solamente en cada individuo hay bueno y malo. Seamos sinceros, si hay en nosotros el deseo de mejorar, es porque estamos conscientes de que hay alguna parte que todavía no es buena. Entonces, aquellos que se fijan solo o preferiblemente en lo malo, van a tener mucho que ver dentro de nosotros. Y no solamente en este grupo, sino en la iglesia en general. Y más en esta humanidad. ¿Qué dijo el Señor acerca de estos últimos tiempos, acerca de la humanidad? ¿A quién la comparó? Como en los días antes del diluvio. ¿Cómo era la situación en aquel tiempo? De corrupción, de violencia, de maldad. ¿Con quién más la comparó? ¿Con qué otra época comparó el Señor a los tiempos del fin? Con la época de Sodoma y Gomorra. Tiempos de corrupción, de maldad. ¿Se equivocaría el Señor? Estamos conscientes de que la humanidad en general está en la peor situación de la historia. Desde el punto de vista moral, vamos a no tratar de hurgar en lo que es en el aspecto económico o político. En el aspecto moral, creo que la humanidad, si en alguna ocasión estuvo peor, yo lo ignoro. Me parece que estamos en uno de los peores tiempos, y eso es cumplimiento de la profecía de la palabra de Dios. Y si es esa la situación del mundo, es esa la situación del montón, en la calle, en la escuela, en el trabajo, en todo lugar, si esa es la situación del grupo, de los más, la situación del montón, ¿qué debemos hacer? Sal del montón. Porque la ira de Dios será derramada sobre los hijos de desobediencia. Esto es palabra de Dios que ha tenido su cumplimiento de tiempo en tiempo, y dado que la maldad se ha multiplicado, la ira de Dios está por ser derramada sobre la tierra. La iglesia de Dios no está en el cielo aún. ¿Dónde estamos? Y lamentablemente estamos siendo influidos por el mundo. Y dentro de lo mucho bueno que hay en nosotros, también hay un ambientito no bueno, y que quizás está creciendo, y del cual también tenemos que cuidarnos. Si hay un hermano, si hay un grupo de hermanos que son espirituales, que son consagrados, que son fieles, ¿qué debemos hacer? Unirnos a ellos. Y si hay un grupito que es todo lo contrario, ¿qué debemos hacer en este caso? Pero casi siempre es al revés. La juventud, sobre todo, es dada a seguir a los que sobresalen, no a los mejores, no, sino a los que sobresalen en las modas, en las costumbres, en el vocabulario, en lo que está de boga. Y si dentro de nosotros hay algunos que están imitando al mundo y tienen personalidad fuerte, puede que algunos de nuestros jovencitos ingenuos, falta de un criterio propio, firme, se den a imitar a esos otros que también están dentro de nosotros, pero que no son de nosotros. ¿Y cuál es el consejo en este caso? Porque cuando la ira de Dios sea derramada sobre este mundo perverso, sobre esta generación pecadora y adulterina, ¿qué sucederá con esos unos cuantos también perversos y mundanos que están dentro de la iglesia? ¿Qué sucederá con ellos? Por el hecho de que estén dentro de nosotros, van a escapar de la ira de Dios que va a ser derramada sobre los hijos de desobediencia. aunque estén dentro de nosotros y aunque estén vestidos como nosotros, si son hijos de desobediencia, sobre ellos va también a ser derramada la ira de Dios. Tengamos esto muy en cuenta. Y es posible que esto esté próximo a suceder, porque Dios es misericordioso, pero es justo. Pues bien, quiero contarles la experiencia que yo tuve hace pocos días. Yo soñé que era joven. Tenía más o menos una edad de hacer alrededor de los 20 años. Y me preocupaba por el futuro. Quizás hay jóvenes que son quizás demasiado optimistas y no se preocupan por el futuro, no planifican, no trazan una línea. Yo en el sueño me preocupaba por el futuro, y creo que cada joven debe preocuparse por su futuro, por sus estudios, por su trabajo, por su matrimonio, por su familia, por muchas cosas que tiene por delante y por la cual debe preocuparse y tratar de planear y dejarse aconsejar bien. Bueno, en el sueño yo era un joven y parece que había delante algún ambiente peligroso, negativo, no puedo describir qué era, pero había algo que me infundía temor. Y entonces yo como que busqué refugio en Dios. Y una experiencia difícil de explicar, pero por ejemplo, los que manejan grabadoras, cuando a veces se daña una cinta, no logran empatarla, recorta un pedazo y la empatan, y entonces cuando están escuchando salta de inmediato al otro. O cuando atravesamos un túnel, que entramos aquí, pasamos el túnel y después salimos a otro lado. Bueno, algo así me sucedió en esa experiencia, que yo tenía unos 20 años y de pronto me vi ya en los 60 como estoy ahora, como si ese tiempo intermedio hubiese sido cortado, esos 40 años no contaron, y me sentí así tranquilo, satisfecho, porque Dios me había hecho pasar como por ese túnel o por ese proceso y había salido al otro lado y ya tenía 60 y me había librado de los peligros que yo desde los 20 veía adelante y me preocupaba mucho. Y realmente puedo decir que es así, ya tengo 60. Yo creo que si hasta aquí Dios me ha ayudado, yo creo que me seguirá ayudando. Y de verdad, yo cuando tenía los 20 y desde antes de los 20 me preocupé por mi futuro, y no voy a decir que planifiqué bien, pero sí busqué la dirección de Dios y me refugié en Dios, y gloria a Él, ya estoy en los 60 ileso. Gloria al Señor. Y considerando que realmente hay una advertencia que la ira de Dios va a ser derramada sobre los hijos de desobediencia, y no importa si están afuera o están adentro, todo el que es desobediente, todo el que está en la corrupción, en el pecado, en la maldad, va a sufrir la ira del juicio de Dios. La única forma de escapar es refugiarnos en el Señor. Y quiero compartir con ustedes unos versículos bíblicos que concuerdan con esto y que me ha ayudado. Está el Salmo 57:1, que dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hay quebrantos, hay dificultades, tiempos peligrosos. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y de igual manera en Isaías 20:26,
podemos leer: anda, pueblo mío, entraré en tus aposentos, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él. Y por eso la escritura que escogí como base para este mensaje, ¿quién la recuerda? Éntrate en tu cámara y cierra tu puerta y ora a tu padre que ve en secreto. Y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Quizás hasta ahora tus deseos, tu propósito es el de lucirte en público, sobresalir dentro de los demás, ser parte del montón. Pero como los tiempos son difíciles, el consejo es: salte del montón, entra en tu cámara, cierra tu puerta y ora a tu padre que está en secreto. Refúgiate, escóndete bajo la sombra de sus alas, escóndete un poquito hasta que pase la ira, y el Señor te permitirá ser victorioso también, como esta experiencia que yo tuve y por la cual doy gracias a Dios. Entonces, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Los hermanos, los fieles, los obedientes, los consagrados, los que buscamos a Dios por dentro. Pero como algunos buscan a Dios por fuera, en un exhibicionismo hueco, y quizás el grupo de los tales crece y es llamativo, el consejo a los jóvenes prudentes en este caso es: salte del montón. Que Dios nos bendiga y tome la gloria y la honra de estas palabras.